Y pues bueno, ¿me están escuchando? Sí.
Sí, doctor. Yo ya aprendí mi cámara, pero es que creo que se
Sí,
demoró un
señor.
poquito.
Tranquilas, tranquilas. Entonces, ya entonces empezamos la grabación de la audiencia y pues de conformidad con lo establecido en auto antes, inmediatamente anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 278, inciso segundo, numeral segundo del Código General del Proceso, vamos a proferir la siguiente sentencia. Entonces, de conformidad con lo establecido, pues la delegatura para funciones jurisdiccionales procede a resolver en derecho la controversia surgida en la relación contractual existente entre el señor Eduardo Diego Ibarra Arteaga, consumidor financiero y Banco Popular, entidad vigilada por esta superintendencia, lo que habilita la competencia de esta delegatura conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, y permite la atención de los presupuestos procesales para tomar una decisión de fondo una vez agotado el trámite del proceso verbal sumario, conforme al artículo 392 del Código General del Proceso. Entonces, mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, el señor Eduardo Diego Ibarra Arteaga pretende que Banco Popular, de Banco Popular, según su escrito introductor, se acojan las siguientes pretensiones. Primero, que se declare civilmente responsable a Banco Popular de los perjuicios sufridos por el señor Diego y Eduardo Ibarra Arteaga con ocasión de las compras realizadas el 5 de noviembre de 2023 con cargo a la tarjeta de crédito terminada en el número 5588 por valor de 2.330.371 pesos en el establecimiento de comercio Mintra Designs Private. Segunda, que como consecuencia de la pretensión primera se condene a Banco Popular a eliminar las compras realizadas el día 5 de noviembre de 2023 que afectan el cupo de la tarjeta de crédito 1558, cuyo titular es Diego Ibarra Arteaga, en la suma de 2.330.371 pesos. Tercero, que como consecuencia de la pretensión segunda, se condena a Banco Popular a eliminar el interés de mora y las compras que eliminadas de los intereses de mora que las compras eliminadas hayan generado. Cuarta, como consecuencia de las anteriores pretensiones, condénese a Banco Popular a restituir a favor de Eduardo Diego Ibarra Arteaga las sumas de dinero que hubieran sido pagadas con ocasión de las compras realizadas sin su autorización con la tarjeta de crédito 1588. Quinta, como consecuencia de las pretensiones anteriores, se ordene al Banco Popular actualizar la información negativa que hubiera sido reportada con ocasión de la compra cuestionada en esta demanda de Eduardo Diego Ibarra Arteaga en las centrales de riesgo y se condena al demandado a agencias en derecho, las cuales, según el acuerdo PSAA 16010554 del 5 de agosto de 2016, debido a la clase de proceso y su cuantía oscilar entre el 5 y 15% del total de las pretensiones solicitadas, sexto, se condena al demandado en las costas. Demanda, pues, que fue admitida por la delegatura y debidamente notificado a Banco Popular, quien en tiempo contestó las demandas solicitando que sean acogidas las siguientes excepciones: cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Banco Popular, incumplimiento de las buenas prácticas de protección propia del consumidor financiero, causal de exoneración de responsabilidad, culpa exclusiva de la víctima, excepción de causal de exoneración de responsabilidad por el hecho de un tercero y de ser probada la excepción genérica. Entonces, con el fin de abordar lo pertinente, la relación contractual de las partes, fuente de la controversia, corresponde un contrato de apertura de crédito tipificado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio y que se define como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta concurrencia del monto de las mismas, y en la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por éste durante la vigencia del contrato. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponde, debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporado al artículo de la 5 de la Ley 1328, citado un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 de 2009 provee como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos y servicios, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Permítanme un segundo. Bueno, adicionalmente, formando parte del contrato se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponde a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige que de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio proceden un amplio margen del control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder de vista que dado el interés público que cobija la actividad financiera, esta incorpora regulaciones especiales en materia de protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren los artículos 97 y 98 del artículo del numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone, deberes que, de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Súmese a ello como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CC-186-14 del 19 de diciembre de 2016, componencia del magistrado Reyes Salazar Ramírez. La Corte manifestó, atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios y en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente y sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control de mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume aún la buena fe aún exenta de culpa. Aunado a ello, se ha reiterado la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC-5176 del 18 de diciembre de 2020, componencia del magistrado Luis Alfonso Rico Puerta. La Corte Suprema en esa oportunidad estableció. Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de crédito, transferencias electrónicas entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, identidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en la cuenta corriente de ahorros, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y los mecanismos de autenticación vulnerados. Por eso, por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se notó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podría exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de crédito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave jurídico, en tanto la custodia de estos elementos le correspondían, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales del banco, de la entidad financiera, y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de protocolos de verificación de identidad propio de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. De conformidad se encuentra pues que la ejecución del contrato impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporte, experiencia, profesionalismo, poder negociar la ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Precisando en este punto que si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, Lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. Con base en lo anterior, el problema jurídico a resolver se establece en determinar si hay responsabilidad contractual por parte de Banco Popular en relación con la operación de la tarjeta de crédito la tarjeta de crédito terminada en el número 5588 de titularidad del señor Eduardo Diego Ugarri Arteaga por la operación que se realizó el día 5 de noviembre de 2023 por la suma de 2.330.371 pesos con 53 centavos y determinar si hay lugar y en caso afirmativo determinar si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Entonces, bajo este escenario, la delegatura procede a valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a fin de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y del actor en la realización de las operaciones reclamadas. Corresponde, conforme a esto último, a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida, acreditar no solo el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del consumidor con financiero o su actuación culposa que determine la concreción del daño. Pues ha de tenerse en cuenta pues lo manifestado por el demandante tanto en el interrogatorio de parte como en la contestación en el escrito de presentación de la demanda en cuanto a la narrando los hechos. Pues establece que el día 5 de noviembre a las 5:30 de la mañana pues el señor Eduardo se encontraba dormido y se realizó una compra por el valor ya mencionado con cargo a su tarjeta de crédito en el establecimiento de comercio Mitra Designs Private, compra que manifiesta el señor Eduardo Diego Ibarra, que no fue realizado por él. Y pues manifiesta que después de luego de despertarse pudo ver los mensajes que fueron enviados por el banco a su teléfono y fue cuando se percató que había una compra en su tarjeta de crédito y no había sido él. Y fue el momento cuando procedió a llamar al banco para cancelar la tarjeta de crédito y desconocer la compra realizada. En tal sentido, pues efectivamente y de conformidad con algo que fue manifestado porque el consumidor en su interrogatorio de parte, pues el señor manifiesta que efectivamente él no hizo la operación y que se encontraba dormido y pues que la tarjeta siempre estuvo bajo su custodia, lo que implica pues que esto sea una carga. Una negación indefinida, lo cual invierte la carga de la prueba de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso, lo que determina establecer efectivamente si la actuación de la entidad financiera va a determinar efectivamente si efectivamente la responsabilidad de la operación. Entonces, teniendo en cuenta, pues le corresponde a lograr acreditar a la entidad financiera el incumplimiento del consumidor financiero. En tal sentido, para estos efectos, teniendo en cuenta lo anterior, pues la delegatura determinará si el comportamiento desplegado por la entidad financiera de conformidad con lo establecido en la circular 29 de 2014 de la Superintendencia Financiera, proceder al despacho a examinar si efectivamente hubo un cumplimiento de la entidad financiera, toda vez que pues, no se encuentra acreditado pues, el incumplimiento por parte del consumidor financiero. En tal sentido, pues plantea analizar pues, si el comportamiento activo-pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por el demandante. En tal sentido, pues la prestación adecuada y confiable y eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas y mecanismos y protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Al respecto, el artículo de la Ley 378/2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. Ahora es del caso exponer, pues, que la sola afirmación del banco demandado respecto de la culpa o presunto descuido de la actora respecto a la custodia de sus elementos transaccionales no es suficiente para desvirtuar el argumento en el cual finca las pretensiones de su demanda y pues en relación con la no realización de las operaciones por parte del consumidor. Lo anterior, dado que no basta hacer mención a una mera inferencia a causa de un resultado, sino que la misma debe extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los distintos canales probatorios establecidos en el ordenamiento jurídico procesal. Entonces, efectivamente, en armonía con lo anterior, pues se contemplan los requerimientos mínimos de seguridad y calidad establecidos en la circular 29 de 2014, en donde pues las entidades financieras, según el tipo, deben asegurar que las entidades financieras, según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, integran las obligaciones contractuales de la entidad financiera y con esta se evita mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen un peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Adicionalmente, pues entre ellas resulta especialmente relevante para el análisis las obligaciones, efectivamente, que se establecen, pues de establecer el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir protocolos o procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones no monetarias que no correspondan a sus hábitos. De otra parte, pues también se tiene lo establecido en entre ellas también resulta relevante para el análisis que ocupa el despacho la consistente en el numeral 2.3.4.12 y obligaciones específicas para tarjetas de débito y crédito, en donde se señala adoptar mecanismos de seguridad para la realización de operaciones en ambiente no presente, adicionales a la valoración, a la validación del número de la tarjeta, fecha de vencimiento y un código de verificación estático, tales como autorización por parte del consumidor financiero desde la app, CVV dinámico, tokenización y 3D Secure, entre otros. Sobre el particular, pues las partes no discuten que las operaciones cursaron de manera no presencial y que las mismas llevaron a cabo el conocimiento del número de identificación del cliente, de la tarjeta de crédito y pues la clave de la misma, lo que permitió la autenticación ante el sistema del banco, según lo contestó la entidad financiera en su lo argumentó la entidad financiera en la contestación de la demanda. En este sentido, encuentra el despacho que para el curso de las operaciones desconocidas del demandante no se estableció ningún mecanismo de seguridad tipo clave OTP, CVV dinámico, token virtual u otro que hubiera otorgado mayor robustez a la seguridad del producto y en consecuencia ayudado a que las operaciones controvertidas no hubieran cursado. Vistas circunstancias, encuentra el despacho, pues que efectivamente, de conformidad con lo que estableció la demandada en su contestación de la demanda, de conformidad con las operaciones que fueron objeto de controversia y que corresponde. Efectivamente, pues sí se enviaron unos mensajes al celular del consumidor en donde dice Banco Popular, donde se confirma la compra y pues manifiesta de conformidad con el log de mensaje de texto pues que se entró a la aplicación móvil y que si no fuiste tú, comunícate con el banco. Sin embargo, pues no se encuentra probado pues que se hubiera enviado ese mecanismo de autenticación robusto. De otra parte, pues también se pudo encontrar que efectivamente el consumidor, pues sí hacía operaciones por esa cuantía y pues tenía también operaciones que se hacían en horas de la madrugada. Sin embargo, pues eso no eximía a la entidad financiera de aplicar este mecanismo de autenticación robusto que está establecido efectivamente en la circular 29 de 2014. Entonces, como quiera que pues, no se acreditó el incumplimiento de la consumidora de sus obligaciones legales ni contractuales, situación que incluso ante la duda, teniendo en cuenta que dado el carácter especial de las normas de protección, se debe resolver a favor del consumidor financiero, conforme a lo dispuesto en el inciso en el tercero del artículo cuarto de la Ley 1480 de 2011, por lo cual la entidad demandada deberá responder por el riesgo asumido en el desarrollo de su actividad financiera, acreditado el incumplimiento de la obligación de seguridad de la entidad financiera demandada, atendiendo la naturaleza propia de la actividad que ejerce el banco, que conlleva determinados riesgos determinados. En tal sentido, el Banco Popular deberá asumir la pérdida de los recursos de los productos financieros de la operación que efectivamente se desarrolló. En ese orden de ideas, y pues teniendo en cuenta lo anterior, se declararán como no probadas o sin efectos las excepciones que la parte demandada denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Banco Popular, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, de conformidad con y lo que exime a la entidad, a la delegatura de realizar o estudiar los otros mecanismos de exceptivos que fueron propuestos por la demanda de conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso. De conformidad con lo anterior, tampoco se encontrará pondrá en condena por concepto de costas por no encontrarse estas ni acreditadas de caus ni causadas de conformidad con el artículo octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En tal sentido, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar no probada la excepción que la parte demandada denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Banco Popular. Segundo, declarar responsable a Banco Popular por la operación realizada el día 5 de noviembre de 2023. Permítame un segundo. Realizada el día 5 de noviembre de 2023 con cargo a la tarjeta de crédito de titularidad del señor Eduard Diego Ibarra por la suma de 2.330.371 pesos que afectó el cupo de su tarjeta de crédito terminada en el número 1588, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. De conformidad con lo anterior, también se tercero. Condenar a Banco Popular, a asumir el pago de la suma de dinero antes mencionada respecto del total del capital de la transacción discutida, perdiendo la entidad financiera todos los intereses corrientes, moratorios y otros cargos que se hubieran causado o se llegaran a causar por la utilización de la operación objeto del litigio. Y pues lo mismo deberá ser realizado dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Popular dentro de los 5 días hábiles siguientes a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Séptimo, decisión que queda notificada a las partes en estrados por secretaría. Archivos del expediente, dejando las anotaciones aquí en el lugar. Entonces, doctora Laura y doctora María José, ya proferimos el fallo. ¿Algún comentario o alguna manifestación?
Sin manifestación alguna por esta parte, doctor.
Bueno, doctora
No,
Laura.
doctor, pues por razones obvias no estamos de acuerdo, pero como no hay recurso, estamos conformes y entonces cumpliremos con el fallo de la delegatura. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Entonces, no sirve más el motivo de la presente providencia, de la presente diligencia, la damos por terminada. Que tengan un feliz resto de día, que estén muy bien.
Lo
Gracias,
mismo,
doctor.
doctor.
Feliz
Muchas
día.
gracias. Feliz día para todos. Hasta luego.